Ayer la Academia Nacional de Periodismo y también FOPEA rechazaron en comunicados distintos esta denuncia que comentábamos en la semana que fue presentada por Agustín Rossi, el titular o el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, la famosa AFI, contra algunos periodistas con nombre y apellido, por ejemplo, contra Morales Solá, de La Nación y también de Clarín, Daniel Santoro, y también contra los diarios Clarín y La Nación, tras la publicación de una denuncia por el supuesto funcionamiento de una mesa militar dedicada al espionaje a opositores que estaría funcionando en la ex CIDE y que tendría, de acuerdo con lo que se denunció y fue la información que pidieron a través de informes especiales, o pedido de informes especiales, legisladores de la oposición en el transcurso del último fin de semana, a cuatro coroneles, por lo menos retirados, trabajando en esa suerte de mesa militar dedicada al espionaje ilegal. La AFI pretende criminalizar la práctica periodística, dijo la entidad académica, la Academia Nacional de Periodismo y junto con FOPEA. Un funcionario del máximo nivel jerárquico pretende criminalizar el ejercicio del periodismo al querer convertir el Código Penal en una herramienta de castigo, sostuvo la Academia en su comunicado. Y además le agregó que al mismo tiempo el interventor por Rossi expresó que quiere que los periodistas le digan a la justicia quién les dio la información violando expresamente el artículo. Lo que habían hecho los periodistas a través de algunas columnas e informaciones en artículos informativos era contar esto. Una de las respuestas de Rossi, particularmente que aparentemente estaba secreta y se filtró en ese sentido, y cuál era el accionar esta suerte de mesa militar, se lo ha denominado mesa militar, que estaría funcionando cerca o bajo el control de la AFI. Ayer hubo, en ese sentido, entonces, documentos duros de la Academia Nacional de Periodismo y de FOPEA en contra de este accionar, que ya no es nuevo, que ya viene desde hace algún tiempo. Vamos a seguir en este tema del posible juicio político a la Corte. Ya se sabe, lo escuchamos aquí, a referentes del FIT y del Polo Obrero, adelantar que no van a acompañar este pedido de juicio político una vez que llegue al recinto y una vez que pase por la Comisión de Juicio Político, algo que seguramente sucederá en los próximos 15 días o en los últimos 15 días de enero. Hay un grupo de legisladores provinciales que están ajenos a lo que es el oficialismo, los núcleos fuertes, que hoy agitan la vida política en la Argentina, tanto del oficialismo como de la oposición, y es un grupo de legisladores representantes de diversas provincias que miran un poco la situación y son una suerte de árbitro en medio de toda esta contienda. Uno de ellos es el diputado nacional Luis Di Giacomo, del Interbloque Federal, que lo tenemos en línea, el Río Negrino. ¿Cómo le va, Di Giacomo? Buen día, Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va a usted?
Gracias por atendernos, diputado. En primer lugar, ¿cómo están viendo y cómo está viendo usted en lo particular todo este tipo de acciones de un lado y de otro, tanto del oficialismo como de la oposición, pero particularmente este intento de Fernández y de buena parte de su gobierno de ir en contra de la Corte, así en términos generales?
Bueno, digamos que lo estoy viendo con mucha vergüenza, porque como argentino, como hombre de la política de toda la vida, ver que nos hemos rebajado a este tipo de cuestiones, donde además pretenden meternos a todos en la grieta, ¿no es cierto?, con este tema de espionaje y contraespionaje, me parece verdaderamente lamentable y que democráticamente es algo muy negativo para todas nuestras instituciones. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hemos venido viendo en los últimos años es que, por empezar, digamos, las dos grandes facciones, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todo, han hecho uso y abuso de los servicios de inteligencia a su favor y a su utilización, de la misma manera que lo hacen con un grupo de jueces federales, que de alguna manera son sensibles a quien está en el poder. Si está en el poder Junto por el Cambio, son todos macristas; si está en el poder el Frente de Todo, actúan a favor o en contra del otro. Así que creo yo que esto, lamentablemente, habla muy mal de lo que nos está pasando. Nosotros no nos vamos a involucrar en esa pelea, nosotros no pensamos apoyar este tipo de aventuras, que además, evidentemente, ni siquiera tienen el apoyo unánime del propio Frente de Todos, ¿no es cierto? Es decir, las distintas provincias, distintos gobernadores con algún grado de independencia se han corrido a un costado de esta lamentable pelea.
Claro.
Nosotros en ese sentido, vuelvo a repetir, no caeremos a estar en servicio ni del uno ni del otro. Creemos que las discusiones y las preocupaciones de la gente en la Argentina pasan por la economía, la inflación, las leyes que están pendientes para ser aprobadas y que son necesarias a los fines del desarrollo productivo, pero de ninguna manera el tema judicial tiene que ser el eje central que nos mueva, ¿no?
Está claro, diputado Di Giacomo, que como todo en la Argentina está degradado, ¿no? Lamentablemente, empezando por los medios de comunicación, el periodismo, la política en general, las instituciones también. Y está claro que todo merece, en un estado de normalidad, ser reformado y reestructurado, ¿no? Porque todo está bajo sospecha en la Argentina, absolutamente todo. Ahora, ¿qué cree usted que anima particularmente esta embestida contra los integrantes de la Corte? ¿Hay alguien que está detrás? Animando esto?
Mire, a mí me parece que detrás de todo esto obviamente hay sectores del propio gobierno. Yo siempre vengo diciendo en esto desde hace mucho tiempo que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio no son un partido homogéneo, son un grupo de voluntades, un grupo de distintos intereses, de distintas corrientes políticas, son bastante heterogéneos. Entonces hay sectores que de un lado se autodenominan los halcones, del otro lado yo los denomino los talibanes, ¿no es cierto?, que son los que de alguna manera son los extremistas de un lado y del otro, que hacen política desde este punto de vista, atacando al contrario, en vez de hacer tipo propuestas que puedan ser superadoras. Creo yo que esto es lo que está detrás de todo este tipo de discusiones y disputas y como digo, de espionajes. De alguna manera tenía razón Fernández cuando decía que estos eran los sótanos de la democracia. Ahora, en vez de cerrar el sótano, él le está agregando algunas habitaciones, porque evidentemente lo siguen usando. ¿Qué duda cabe? Uno puede, por supuesto, decir que parte de lo que se dice, porque están las voces de los protagonistas, en el caso de D'Alessandro y compañía, es verdad que sucedió. Ahora también, ¿qué duda cabe que esto fue obtenido ilegalmente. Y que esto lo tiene el servicio de inteligencia, que cuentan con una tecnología que les permite hacer este tipo de cosas, que por supuesto implica también inmiscuirse en la vida privada de las personas, implica también hacer operaciones que en algún caso serán verdaderas y en otro caso son absolutamente falsas, pero que terminan perjudicando a quien se les ponga enfrente? Entonces, creo yo que todo esto es una basura, y uno lo que tiene que tratar de evitar es meterse en el medio de la basura. De ninguna manera hay que estar prestándose para este tipo de cosas, ¿no?
Ahora, ¿cómo se puede frenar todo esto, diputado? ¿Cuáles pueden ser las alternativas?
Yo sigo pensando, mira, yo pongo el ejemplo muchas veces de lo que ha pasado en la Cámara, ¿no es cierto? En la Cámara, no me cabe duda, en la Cámara de Diputados, hay una inmensa mayoría, de un lado, del otro, del medio y de los costados, que somos gente moderada, gente que entiende que hay que llegar a consensos para avanzar en este país y ponernos de acuerdo en 4 o 5 temas fundamentales y meterle para adelante. Y en la política pasa eso. Yo creo que hay una inmensa mayoría, claro, hay dirigencias que son muy intensas. Fíjate que no es casual que además esas dirigencias están ubicadas en lo que es el centro del poder político en este país, que es el CABA, que es el Gran Buenos Aires, que es parte de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la dirigencia de uno y otro sector, fundamentales y principales, no son del interior. Por más que se hayan originado en el interior, claro, por más que alguno venga de Santa Cruz y otro venga de otras provincias, son dirigentes que hoy están afincados y basan su poder en el poder electoral de la provincia de Buenos Aires y de la CABA.
Claro.
Entonces, una vez más, el centralismo porteño es el que de alguna manera le pone toda esta suciedad a la política. Yo creo que de alguna manera, si desde las distintas vertientes provinciales pudiéramos unirnos y ejercitar un poco más, digamos, en especial provincias, vamos al caso, provincias como Mendoza, provincias como Misiones, como Neuquén, como Río Negro, como Córdoba, como Santa Fe, provincias que tienen autonomía, que tenemos la posibilidad de desarrollo propio, desarrollo tecnológico, económico, productivo. Bueno, quizás tengamos que ir avanzando hacia expresiones políticas de alguna manera que representen los intereses provinciales, y ahí vamos a poder derrotar a este tipo de política que surge siempre del centralismo porteño, ¿no?
Sí, sí. Es un espanto todo lo que está sucediendo, diputado.
Lamentablemente sí.
Sí, sí, sí. Ahora, ¿es posible restablecer una suerte de diálogo más o menos civilizado y de sentido común en el Parlamento? Ayer, por ejemplo, un comunicado de Juntos por el Cambio del Interbloque en el Senado dijo: no hay ninguna posibilidad de ir a un diálogo con el oficialismo luego de lo que había dicho el ministro Soria de poder modificar el Consejo.
Fíjese la payasada. El ministro Soria hoy es desmentido por el propio presidente. Ahora, sí. Si yo soy presidente, discúlpeme, yo fui ministro de gobierno durante 8 años en esta provincia, ministro de gobierno del gobernador Beretilne. Si yo soy el presidente, si yo hubiera dicho algo que desautoriza después el gobernador, o yo por vergüenza y orgullo tengo que renunciar, o el tipo me tiene que echar a patada. Es decir, acá la agarra y dice, no, es una expresión personal del ministro. ¿Y cómo es esto? Digo, esto realmente habla de la falta de autoridad, evidentemente, dentro del propio gobierno nacional y en este tipo de problemáticas que tiene,
claro,
¿no?
Claro. Diputado, la dirigencia política toma conciencia del momento que está atravesando la Argentina, y que en un año muy político, muy caliente, quizás la ciudadanía, cuando comience el proceso electoral, empiece a pasarle factura de todo lo que está haciendo mal. ¿Se puede estar tomando conciencia de eso o no? ¿Usted cree que están absolutamente divorciados?
Espero que tomen conciencia. Nosotros en nuestra provincia, no sé si usted reconoce o sabe de alguna de las encuestas que nos dan cierta tranquilidad política respecto de la anuencia que tiene el actual senador Beretilne para volver a ser gobernador. Nuestro partido provincial es mayoritario en básicamente toda la provincia. En ese sentido hemos tomado nota y como a veces lo trato de decir, por más que fuera algo que ni siquiera debería decirse, nosotros llevamos ya desde el 2011 11 años en el gobierno, y andamos por las calles de nuestra ciudad y nuestro pueblo sin custodia, no tenemos causas judiciales, nadie nos ha acusado. Podrán decirnos que no servimos para gobernar, el que no le gusteamos, ¿no es cierto? Pero nadie va a decirnos ni que somos delincuentes, ni que andamos en cosas raras. Si la clase política en otros sectores no toma conciencia de eso, por supuesto que le van a pasar la factura. Y lamentablemente la factura la gente las pasa desde la antipolítica. Agarra y le va a dar este poder a determinado individuo que, por supuesto, no solo no van a arreglar nada en la Argentina, sino que son una muestra, digamos, de una imposibilidad de poder tener un equipo de gobierno que pueda servir para estas cosas. Por eso yo rescato que esto no pasa en todos lados. Hay provincias que con sus dificultades, que con sus diferencias, que de alguna manera no están funcionando de la misma forma que está funcionando el gobierno nacional.
Uh-huh. Sí. Por último, ¿usted cree que hay toda una movida, una puesta en escena, sabiendo que el oficialismo no tendrá los votos para enjuiciar a los integrantes de la Corte, va a tratar de mantener en la escena y bien alto en la consideración, al menos de la política, estos asuntos para pedir a jueces que vayan a declarar al Congreso, a agentes vinculados con la inteligencia y demás, y mantener así todo un espectáculo obsceno por las próximas semanas?
A ver, por eso le digo que yo no quiero mezclarme, porque si uno en esto no dice las cosas claramente, parece que está de un lado o del otro, y yo no estoy con ninguno de los dos. Yo creo que hay jueces como este que viajó gratis o pagado por Clarín y demás a nuestra provincia, justamente, junto con distintos representantes judiciales, empresarios y todo lo demás, que deberían no solo presentarse ante la Cámara, sino que deberían renunciar. Vamos a empezar por ahí. Pero esto no justifica que se utilice toda esta situación para hacer un pretendido juicio a la Corte que no tiene destino, no tiene pie ni cabeza, ni va a tener, por supuesto, los números que necesita. Por lo tanto, es más que nada una actuación para generar presión sobre determinados juzgados que son sensibles a las presiones y ver qué es lo que deciden, ¿no?
Uh-huh. Le hago la última, diputado Di Giacomo, teniendo en cuenta que usted proviene de Río Negro y es de Río Negro. Hoy hay un encuentro, se está hablando de una cumbre entre el Emir de Qatar y Mauricio Macri. allí en Bariloche, aparentemente, o en esa zona. ¿Qué se sabe? Aparentemente ha estado ajeno a la Cancillería este encuentro. O mire, la visita del emir de Qatar en la Argentina, ¿no?
A ver, yo por empezar le voy a decir que para mí las personas no son buenas o malas si son argentinas o no son argentinas. Bienvenidos a la Argentina todos aquellos que quieran invertir, todos aquellos que quieran hacer al progreso de nuestro país. Yo creo que la Argentina ha sido permanentemente una república abierta a todas las migraciones posibles. Por lo tanto, yo, por empezar, no estoy en contra ni de los ingleses, ni de los emires, porque parece que acá nos enorgullecemos que un emir vaya con su yate de 200 millones de dólares a Punta del Este y decimos, mirá vos, va a llevar la plata a Punta del Este con toda la gente. Ahora, si viene a la Argentina, parece que no viene a invadir. Me parece que hay que ser medido con este tipo de cosas. Si se reúne o no con Macri, si hay alguna cuestión política por medio, lo ignoro, ¿no es cierto? Ahora, nuestra provincia es una provincia cuyas bellezas naturales y cuyas capacidades productivas hacen que haya mucha gente de muchos lugares del mundo interesado en inversión, y en ese sentido nosotros le damos la bienvenida. Nosotros no perseguimos a nadie, ni vamos con estos falsos nacionalismos baratos de cuarta que de alguna manera quieren impedir, digamos, todo desarrollo que se pueda dar en nuestro país.
Diputado, muchas gracias, que tenga usted buen día. Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Era el diputado nacional Luis Di Giacomo. Es el jefe del Interbloque Federal, una suerte de grupo que en que estuvo en el, supo estar José Luis Ramón en algún momento cuando era legislador nacional, incluso él lo lideró, que suele ser una suerte de árbitro entre el oficialismo y la oposición, hablando primero del juicio político, de todo esto que está surgiendo como la explosión de una cloaca, lamentablemente, en la política argentina, ajena a los problemas de la ciudadanía, y esto último que charlábamos, la presencia del emir de Qatar en Bariloche en las próximas horas.